ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
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 Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo 6, Prahlad instruye a sus compañeros demonios. Y empezamos con el verso 1. Traducción, significado, por su divina gracia, tibetanta, suan, prabhupada. Si prararu vacha,
si prararu vacha,
kaumara acharet pragyo,
kaumara acharet pragyo,
dharman bhagavatam iha,
dharman bhagavatam iha,
durlabham manushyam janma,
durlabham manushyam janma,
tadapyabhruvam artharam,
tadapyabhruvam artharam,
si prararu vacha,
si prararu vacha,
kaumara acharet pragyo,
kaumara acharet pragyo,
dharman bhagavatam iha,
dharman bhagavatam iha,
durlabham manushyam janma,
durlabham manushyam janma,
tadapyabhruvam artharam,
tadapyabhruvam artharam,
si prararu vacha,
si prararu vacha,
kaumara acharet pragyo,
kaumara acharet pragyo,
dharman bhagavatam iha,
dharman bhagavatam iha,
durlabham manushyam janma,
durlabham manushyam janma,
tadapyabhruvam artharam,
tadapyabhruvam artharam,
Sri Prararu Vacha,
Sri Prararu Vacha,
Prahlad Maharaj dijo,
Prahlad Maharaj dijo,
Kaumaraha,
Kaumaraha,
en la tierna edad infantil,
en la tierna edad infantil,
Acharet,
Acharet,
debe practicar,
debe practicar,
Pragyaha,
Pragyaha,
la persona inteligente,
la persona inteligente,
Dharman,
Dharman,
deberes prescritos,
deberes prescritos,
Bhagavatam,
Bhagavatam,
que son servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios.
Que son los servicios devocionales a la Suprema Personalidad de Dios.
Hija,
hija,
en esta vida,
en esta vida,
Durlabham,
Durlabham,
que muy rara vez se obtiene,
que muy rara vez se obtiene,
Manushyam,
Manushyam,
humano,
humano,
Janma,
Janma,
nacimiento,
nacimiento,
Tat,
Tat,
ese,
ese,
api,
api,
incluso,
incluso,
adruvam,
adruvam,
no permanente,
no permanente,
temporal,
temporal,
artadam,
artadam,
pleno de significado,
pleno de significado.
Prahlad Maharaj dijo, la persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida. O en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, aunque es temporal, como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional. De un poco de servicio devocional sincero, podemos obtener la perfección completa. Menudo verso. Y así empieza con sus compañeros de clase, todos 5 o 6 años. Imagínate, un niño de 5 años, en una clase va a decir cosas así. Bueno, ellos luego también, los compañeros, van a argumentar, pero ¿qué dices? No vamos a, queremos jugar. Típico. Pero Prahlad estaba iluminado por Narada Muni, ya en el vientre, y aunque era eso, un niño muy chiquitino, 5 o 6 años, tenía conocimiento completo. Significado: la civilización védica en conjunto y el estudio de los Vedas en particular no tienen otro objetivo que el logro de la etapa perfecta del servicio devocional en la forma humana de vida. El sistema védico implanta el sistema de Brahmacharya desde el mismo principio de la vida, de manera que las actividades humanas puedan orientarse hacia la dedicación perfecta en el servicio devocional desde la misma infancia, a partir de los 5 años. Que, como se confirma en la Bhagavad Gita 2.40, Svaltam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. En esta senda, incluso un pequeño avance puede protegernos del más peligroso tipo de temor. La civilización moderna, pasando por alto las conclusiones de las escrituras védicas, es tan cruel con los miembros de la sociedad humana que, en lugar de enseñar a los niños a ser brahmacharis, enseña a las madres a matar a sus hijos cuando aún están en el vientre, con el pretexto de controlar la explosión demográfica. Y si un niño tiene la suerte de nacer, solo le educarán en la complacencia de los sentidos. Poco a poco, en todo el mundo, la sociedad humana está perdiendo el interés en la perfección de la vida. En verdad, los hombres están viviendo como perros y gatos, desperdiciando sus años de vida humana en prepararse para transmigrar de nuevo a las especies más degradadas de las 8.400.000 formas de vida. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene un gran deseo de servir a la sociedad humana y enseñar a la gente la práctica del servicio devocional. Mediante esta práctica, el ser humano puede salvarse de la degradación y de caer de nuevo en la vida animal. Como ya ha explicado Prahlad Maharaj, el Bhagavad Dharma comprende las prácticas de Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma y Vedanam. En todas las escuelas, colegios y universidades, así como en todos los hogares, se debe enseñar a los niños y a los jóvenes a escuchar acerca de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, se les debe enseñar a escuchar las instrucciones de la Bhagavad Gita y a ponerlas en práctica en sus vidas, de manera que se vuelvan fuertes en el servicio devocional y queden libres del temor a degradarse a una vida animal. En la era de Kali se nos dan enormes facilidades para que sigamos el Bhagavad Dharma. El Shastra dice: Harenama, 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 Eva Kevalam, Kalao Nastieva, 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 Gatir, Anyatar. Lo único que debemos hacer es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Todo el que se ocupe en la práctica de cantar el Mahamantra Hare Krishna se limpiará por completo desde lo más hondo del corazón y se salvará del ciclo de nacimientos y muertes. Sri Prahlad Uvacha Kaumara Achare Pragyo Dharman Bhagavatani Ha Dulabam Manusham Janma Tarapyabhudubam Artadam. Hay unas cuantas palabras en el verso, bueno, el verso entero, cada palabra prácticamente es significativa, y especialmente quizás Durlabam Manusham Janma Tarapya Durlabam Artadam, que se enfatiza que Durlaba, labhar, es obtener algo, y dur siempre significa difícil, como Duratyaya. Duratyaya, superarla, muy difícil. Durlaba, o Durlaba Janma, que un nacimiento que no se obtiene tan fácilmente, sino a veces propio señala que son 8.400.000 diferentes formas. 400.000 son humanas, pero no todos son de un nivel elevado, sino muchas de esas formas son también aunque estén de pie y andan sobre dos piernas en vez de cuatro, todavía en la selva y básicamente casi como animales, cazando y no teniendo una conciencia muy elevada, adorando a un árbol muy grande o a una montaña, como mucho al sol, o sea, la conciencia no es muy desarrollada. Entonces, eso, ¿qué decir de los 8 millones que no son humanos? Entonces, llegar a una situación en cuerpo donde sí tenemos la oportunidad de aprender, comprender Bhagavad Dharma y luego practicarlo, es muy raro, rara vez se obtiene. Pueden pasar muchísimos años, no nos damos cuenta, eso es un problema, nos olvidamos y se toma como bueno. Sí, aquí estamos, ya está bien. No hay. Y quizás mucha gente incluso piensa que sí, tienen un poco más de conocimiento y saben algo de la transmigración del alma, de la reencarnación. Se imaginan que uno no puede volver a bajar en el ciclo, sino siempre vamos elevándonos. No es una filosofía así, sino... Estamos en el, todos estamos en el camino, eso es otra idea falsa, que da igual cuál tomas, todos nos llevan al mismo destino, finalmente. Y solamente es cuestión de tiempo y todos vamos para arriba. Y no, tampoco importa lo que hagas prácticamente, o sea, no tiene mucho sentido en realidad. Y en realidad no es así. Entonces, cuando se obtiene esa oportunidad, si no se aprovecha, existe la posibilidad, y no solamente la posibilidad, la probabilidad, es muy probable, que en vez de elevarse, uno se puede degradar. Si uno no comprende el Bhagavad Dharma, sino solamente vive la vida complaciendo los sentidos, y no hacerse preguntas importantes, entonces prácticamente la vida se desperdicia. Prabhupada usa esa palabra, ¿no? Que la gente, como no sabe y no tiene ni interés, ahí empezamos, no hay ni interés. Todo el mundo que hace un poco de sankirtan o intenta predicar, ¿cuántas veces la gente simplemente dice: no me interesa, déjame en paz, no interrumpas mi camino, estoy justo yendo a la próxima parilla, que ya el olor ya me ha llegado y el corazón ¿no? Y tú, ¿qué me hablas así de esas cosas, que de todo muy teórico? No hay interés, entonces no se hacen preguntas, y entonces la sociedad humana desperdicia esta vida humana, y desperdiciando sus años de vida humana en prepararse para transmigrar de nuevo a las especies más degradadas, y eso es una incógnita, la gente no es consciente de ello. Por lo tanto, Pradharma enfatiza Kaumara Ashara Pragya desde el principio de la vida, cuando todavía el ser humano está en una situación no definida de lo que va a hacer. El problema principal es cuando ya uno ha empezado de organizar su vida, familia, trabajo, carrera y planes para ya estar, y uno prácticamente está atado con muchas obligaciones. Cuando viene alguien con un libro sobre yoga o la conciencia de Krishna, y tengo muchas otras cosas que hacer, no hay interés. Pero cuando uno es joven, uno normalmente está buscando y todavía no sabe lo que va a hacer. ¿Y qué decir cuando uno tiene 5 años? Cinco años, lo pregunta a cualquier niño de 5 años. Bueno, cuando le preguntas lo que quiere ser, no sé, hoy en día, antes todo el mundo quería ser bombero. ¿Todavía sigue eso? como no se ve tampoco, no sé si los bomberos son muy prominentes en la sociedad. Hoy en día quizás será un piloto de Fórmula 1, un astronauta, o qué sé yo, astronauta ya tampoco, ¿no? Algo, un cantante de rock, ¿no? Uno de esos que tienen fama y parece que están disfrutando de la vida, ¿no? O sea, aquí en y la mayoría, a lo mejor ni siquiera eso, solamente quiero jugar. Esa es la tendencia natural de un niño pequeño. Y entonces es sorprendente, desde luego, que Prahlad Maharaj se dirige a sus compañeros de clase y le habla de esa manera, ¿no? Que una persona pragya, inteligente, aunque tenéis la tendencia de jugar y no pensar en nada más de momento, como la familia provee todo, uno no tiene que preocuparse cómo lleva la vida, uno simplemente piensa que eso es todo muy bonito, ¿no? Puedo disfrutar. No, una persona pragya, inteligente, va a hacerse preguntas y va a intentar de aprovechar la oportunidad que tiene. Y aparte de Durlabha Manushyam Janma, que es una oportunidad que rara vez se obtiene, Tat Apya Dhruvam Artadam, es importante porque Tat Api, aún así, es Adhruvam. No va a durar mucho tiempo, ¿no? Tiene unos años contados. Cuando uno tiene 5, piensa que, oh, la vida muy larga. Y como el tiempo es relativo, es un fenómeno psicológico, si tú eres niño pequeño, un día es como para nosotros una semana. Muy largo, muchas horas, y el tiempo, un día es como una vida. Pero para nosotros un día tras otro va muy rápido, y cuando la edad aumenta, va más rápido. Es como esta, antes, ¿no? Ya hoy en día poco hay cintas de cassette. Al principio, cuando está así de grande, parece que se mueve muy lentamente, ¿no? Y cuando llegas al final, va así. Un poco así. Cuando llegas al final del tiempo, todo va así. Todo va rápido. Y el tiempo se va. Y se acaba. Por lo tanto, hay que... Adhruvam es temporal, desde luego. No permanente. Pero artadam, lleno de significado. Arta, en realidad, esa palabra encontramos muchas veces, también significa el propio interés, o algo como kama arta, algo que es un beneficio que se obtiene. Y hay diferentes tipos de arta, pero el arta en este sentido es como natevidu sva arta gatam y vishnu. La gente no sabe cuál es el real interés que es obtener conciencia de Krishna. Entonces, esa es la oportunidad que ofrece esa vida, que es Durlabham y Adhruvam a la vez. Se obtiene pocas veces, y cuando se obtiene no dura, en realidad. Es algo que, en comparación con el tiempo que la entidad viviente está en el mundo material, es como un flash, es nada, muy poco tiempo. Tiene una vida humana y esa dura poco. O sea, realmente es una oportunidad que, si no se aprovecha hasta que vuelva, quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Entonces, por eso Prahlad Maharaj insiste. Y otro aspecto es que no se sabe, porque es Adhruvam, es temporal, pero no permanente, y nadie sabe cuánto tiempo uno dispone. Cuando uno tiene 5 años, o un poco más, joven, uno piensa, nadie cree que no, que la vida que tengo por delante son 60, 70 años. Uno tiene 15, hace cálculos, tengo un abuelo que tiene 85, 90, yo tengo 15, significa, oh, no, 70 años por delante. Oh, o sea, no sabe. Tiene 15, a lo mejor a los 16, un accidente, una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades hay? la lista es larga, y pueden aparecer sin aviso, y uno no, a veces no sabe de dónde viene, ¿no? La gente intenta averiguar cuál es la causa de los cánceres, de todo esto, y se especula la alimentación y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero por karma, lo que pueda aparecer en cualquier momento, y esa oportunidad ya se acabó. Es adruvam, no es permanente, no hay ninguna garantía que va a ser una vida larga de 100 años, porque luego Prahlad Maharaj hablará de eso, que normalmente, vale, son 100 años. Pero va analizando cómo se va perdiendo el tiempo, incluso teniendo 100 años. Creo que, no sé si llegaremos estos días, caso 6, o sea, 2, 3, 4, 5, quizás sí, ¿no? Pero por lo menos podemos leerlo. Y luego ya veremos también un significado. La vida del ser humano dura un máximo de 100 años, pero el que no puede controlar los sentidos pierde por completo la mitad de esos años, pues cubierto por la ignorancia pasa 12 horas durmiendo por la noche. Y hay gente que, si tiene la oportunidad, duermen esas horas. Muchos no pueden porque tienen que trabajar, pero luego están en el trabajo y cuando hay oportunidad, también. Realmente dormir es como un logro, no sé si, y cuando viene el fin de semana especialmente, poder dormir y que nadie me moleste y hasta el mediodía y por la tarde, lo máximo posible, es como si fuera una gran ganancia. Hice una pérdida. Prabhupada cuenta las historias de la India en Calcuta, él estuvo en Calcuta. Que, bueno, en realidad esa historia lo contó en Alemania. Después de llegar, subimos al cuarto con él y nos sentamos ahí, ¿no? Más espiritual ha venido, mirando. Como si fuera algo para. Y Sasu Maharaj era el secretario y él estaba yendo y viniendo trayendo las cosas, una valetita y otra, etcétera, etcétera. Y Prabhupada señaló y dice, hay que ser activo como él. Sí, yo nunca fui como algunos supuestos empleados o servientes en Calcuta, porque ellos están en una oficina y tienen un encargo. Entonces salen fuera para cumplir con ese encargo. Pero lo que hacen es rápidamente hacer lo que hay que hacer y luego van al parque, al housing, y se ponen a dormir. Y cuando vuelven más tarde, bastante más tarde, y el jefe les pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho? Oh, es muy ocupado todo el tiempo. Y Prabhupada dijo, yo nunca fui así. La tendencia es, cuando se puede, se escapa uno y se pone a dormir. No es así. Muchas veces, ¿no? Es como... Pero es una pérdida. Estos son ya la mitad, en ese caso. 100 años por 50 años durmiendo. Imagínate. Luego habla de los otros años que en la edad infantil uno está en maya, completamente en ilusión, pierde tantos años jugando. Cuando es joven, otros tantos años también perdiendo el tiempo yendo al disco y esto lo otro, y luego tiene que trabajar, y hay unos pocos años quizás donde uno realmente, si lo llega, puede empezar a pensar. Y la vejez, uno tampoco ya no tiene fuerza ni mental ni física, otros años, o sea, en realidad cuando uno no es entrenado y tiene buena guía, va desperdiciando toda la vida prácticamente. Pero no hay garantía, eso es el punto, que uno tiene 100. O sea, adruvam, como es temporal, ¿cuánto tiempo? Nadie sabe. Por lo tanto, sabemos en el segundo canto, cuando Parikshit Maharaj hace esa pregunta, ¿cuál es el deber de alguien que está a punto de morir? En ese contexto, Prabhupada comenta que en realidad todo el mundo está en ese punto, porque no se sabe cuándo llega el momento. Parikshit sabía 7 días y nosotros no sabemos si son 7 horas o 7 minutos o 7 segundos. Un paro cardíaco y se acabó, ¿verdad? Pero confiamos, a mí no me va a pasar. Y puede pasar en cualquier momento. Yo conocía, no muy de cerca, pero un vecino hace muchos años, menos de mi edad, en los 50 quizás tenía unos cuantos años, y nada, un hombre normal, y un día de repente escuchamos prácticamente un grito desde la casa, la mujer gritando porque el hombre se desplomó, sin más, o sea, como digo, sin aviso, ninguna molestia, no como ya durante tiempo tenía algo, no, se desplomó completamente sorprendente y estaba muerto. O sea, ella se, o sea, imagínate, ¿no? Tu esposo o esposa delante de ti de repente se cae y no se levanta, no es que ha perdido la conciencia, realmente dejó el cuerpo. O sea, esto puede pasar, no es muy común, pero sabemos, esto es posible, ¿no? Que cuando llega el momento, Krishna, Mrityu Sarvaharasaham, como la muerte de Boro Toro, no tenemos aviso. Entonces hay que, por eso Prahlad dice, es importante prepararse ya. La persona pragya no piensa que, ay, como ellos van a decir, bueno, déjanos, ¿no? Déjanos jugar, ahora somos jóvenes. Más adelante, cuando ya no tengo otra cosa que hacer, cuando después de la jubilación, quizás me voy a dedicar a esas cosas. Ahora no tengo tiempo. Eso es muy desafortunado. Y cuando llega la jubilación, como también se dijo en la vejez, uno está casi inválido, la mente tan ya descartada. ¿Qué va a hacer? Es un poco tarde. Como se dice, a los perros viejos nos enseñan trucos nuevos. O sea, para una persona mayor, normalmente es más difícil aceptar conciencia de Krishna y empezar a practicarlo. Porque ya los hábitos son muy endurecidos, uno ya muchos años acostumbrado a hacer esto, vivir de esta manera, y ahora empezar a cambiar, esto es un reto muy grande, ¿no es así? A nosotros cuesta. ¿Y qué decir si uno tiene eso, 50, 60 años? Pero aún así es posible, todo es posible, no es que no tenemos también experiencia de personas que han venido a la conciencia de Krishna y por la misericordia del Señor han podido dar ese paso y hacer un cambio completamente a veces, ¿no?, en su vida. Es posible, todo es posible. Pero lo general, la idea es kaumara. Cuando uno es joven, ahora nosotros, creo que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de hacerlo desde los 5 años, pero incluso si son los 15, 20, 25, 30, cuando sea, más vale tarde que nunca. Pues sí, esa es la conclusión, ¿no? En el momento que uno comprenda la necesidad, a partir de ahí, ¡boom!, ¿no?, me pongo. Es como a veces la salud, en mi caso lo sabe. Unas personas viven a lo mejor bastante mal durante muchos años. O fumando, por ejemplo. A mi padre le pasó eso. Por las circunstancias, la guerra, etc. Tú eres joven y eso se aprende muy rápido, un hábito, y como durante a lo mejor 40 años estuvo fumando, pero un día el médico le dijo, ¿no?, si por alguna cosa que hay que dejarlo para evitar tal y cual, y lo dejó de un día a otro. O sea, es posible, pero normalmente cuando uno lleva una mala vida, como cambiar la dieta o el modo de vida, evitar esto, lo otro y hacer ejercicio, oh, cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta. Dice, sí, y luego no hacen. Entonces, sí, vale tarde que nunca, pero la persona que sí que lo comprende, entonces tendrá la determinación, y también con la ayuda, por supuesto, del Señor del corazón, que nos da fuerza de hacer lo que hay que hacer para llegar a la perfección, porque de eso se trata. Podemos obtener la perfección completa. Eso es lo que Prabhupada puso, ¿no? Que es sumamente importante esta vida. Pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional de un poco de servicio devocional sincero, podemos obtener la perfección completa. Esas son palabras importantes. El sincero no se puede sacar. No solamente un poco de servicio devocional, tiene que ser sincero, con calidad. Un poco de calidad da un resultado inesperado. Porque finalmente depende de la conciencia, de la misericordia de Krishna. Si él ve que un alma es sincera, Krishna puede hacer milagro. Y si uno no es, aunque externamente hace mucho servicio, Krishna dice, a ver, ¿cuál es el motivo? Realmente. Ah, quiere ser un gran devoto, reconocido por todos los demás, pero en realidad por mí es como no muy. Entonces yo, bueno, yo también, no tan. Ella tan mam prapanyanti, claro, ella tan mam prapanyanti, tan satay babajami aham. Tú tienes 100 para dar y me das 10. Quedando que con 90, lo que se dice, bueno, yo también te doy 10, me quedo con 90. Y uno no tiene la perfección completa. Algo de avance habrá, uno nota que sí, es una buena vida, la vida espiritual. Pero no, si uno no lo hace bien, el resultado tampoco es completo. Pero hay que volver a nacer y seguir con el proceso. Ok, son las 8:03. Podemos parar aquí si alguien quiere comentar algo de la propia experiencia.
Yo tengo, si me permite, un comentario.
Por supuesto.
Un pasatiempo de sangre.
Oh, ¿ves? Algo práctico.
Muy práctico.
Muy práctico.
Y viene muy, muy al tema. Hace un mes estuve en Chile con mi esposa haciendo sangre. Y estuvimos en la calle y estaba haciendo sangre de una señora. Y viene una nena de 5 o 6 años y me tira el lote. ¿Qué tenés ahí? Estamos en una campaña, o sea, completamente dejé hacer sangre de la señora y me dediqué a la nena. Le digo, estamos haciendo una sangre, estamos incluyendo libros, estamos dándolos a cambio de una donación. Ah, bueno. Y se fue. Y bueno, me dice, tengo 200 pesos. O sea, es muchísimo menos del costo del libro.
Bueno, algo es.
Algo es. Pero yo le digo, para todo esto la señora la anulé totalmente en mi mente y la señora me da una donación, fue así espontáneo. Y le digo, bueno, decía a papá si llegaste a 500 y te doy un libro. Y se fue y papá le decía, oh, no, no estaba nada. Y viene y me dice, llego a 300, ya, llevaste el libro que quiero. Y agarra en el camino a Krishna, de todos los libros que tenía.
Ya ves. Y quizás no puede leer todavía, ¿eh?
No, sí. Pero le llamaba mucho la atención la tapa.
Ya, ya. Y lo guardará. Y ahora tendrá más deseo de leer para ver lo que hay ahí dentro, ¿no?
Para la fotito, ¿no? Que tiene la portada buenísima.
Y quién sabe, esa niña dentro de unos años de repente aparece en un templo, se hace devota, pujari, y de vuelta a Dios. Ahí. No sería la primera. Sí, es sorprendente. Krishna puede hacer muchas cosas. Y las almas que están así listas también las hay, y por eso todavía un cuerpo pequeño, pero hay una porque viene de la vida pasada. Hay una ansia, una inquietud, buscando. Y cuando llega el momento, Krishna nos pone en contacto. Y uno se encuentra con Krishna, aunque sea la portada de un libro. Y ya eso es un recuerdo inconsciente. Eso lo he visto antes. A ver qué es. O a veces el canto, ¿no? Se sienten atraídas por el santo nombre. Ya, hasta niños, pues, yo he visto también muchas veces cantando ahí, a veces sentados y tal. Y los niños vienen, están ahí y mirando, y vienen los padres y los quieren llevar y no quieren. Y hay un pequeño de lugar, al final que pueden hacer, tiene que irse, pero están mirando y quisieron volver a estar ahí. Los padres, no. Demasiado peligroso. Esa vida no es lo que queremos nosotros, y menos para ti. ¿no? Como Hiranyakashipu, le pasó lo mismo. Prahlad le cuenta, le pregunta, ¿qué es lo mejor que has aprendido? ¿Y qué le dice? Shravanam Kirtan. ¿Dónde has aprendido eso? Hay infiltración de agentes. Una superación aquí. Y él, por eso, compañeros demonios, todos los compañeros eran hijos de demonios. Shanna marca los maestros y estaban bien, como tenían muy claro lo que tenían que enseñar, ¿eh? Por eso Hiranyakashipu los llamó cuando se enteró que Prahlad lo que dijo, y a ver, ¿qué está pasando? Vosotros tenéis instrucciones muy claras cómo educar a nuestros hijos, y aquí eso es el resultado, como casi los pobres estaban temiendo por su vida, ¿no? Dando mala educación o permitiendo, porque él pensaba quizás hay algunos Vaishnavas que están ahí infiltrándose, y no, cuando hay tiempo están dándoles malas ideas en la cabeza. No, el demonio quiere que su hijo sea un mejor demonio aún. Eso es lo típico.
Yo quería preguntar acerca de la cuestión de la memoria, ¿no? Y del olvido. Si el alma tiene pleno conocimiento en el momento de pasar de una vida a otra, ¿por qué?
La misericordia de Krishna y Maya, porque imagínate, podemos conservar la memoria de todo lo que hemos experimentado, no solamente lo bueno, también lo malo. Creo que la mente estaría sobrebordada y uno no puede funcionar. Olvidar es importante para poder funcionar en el presente. Es así. Un poco es una misericordia que podemos olvidar algunas cosas, y a veces pues sí quisiéramos recordar algo y no nos viene a la memoria, pero Krishna, eso es, él dice, él hace eso, da conocimiento, olvido también y memoria. Pero es así, ¿no? El mundo material, los cuerpos están diseñados de tal manera que lo que hemos experimentado están en la memoria, pero en el subconsciente, almacenado. Las impresiones están y también influyen en nuestros actos, en nuestros pensamientos, indirectamente. Por lo tanto, la purificación de la conciencia implica eso, que todos esos samskaras, se llaman las impresiones que hay, las huellas que hay en el corazón, que se van reemplazando con nuevas impresiones y impresiones espirituales. Y sangha es lo que produce estas impresiones, saru sangha, por lo tanto, estar con devotos es tan importante. Y evitar asatsanga, esas impresiones negativas que también están y nos influyen negativamente. Si la memoria siempre estuviera presente, o sea, eso, siempre estuvimos conscientes de todas las impresiones, eso, no solamente positivas, sino negativas, no se podría funcionar. ¿No? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Por el olvido, estamos. Sí, si queremos recordar algo, podemos intentar recordarlo, pero normalmente estamos viviendo en el presente. Y quizás con un poco de futuro, con sueños. Pero si la cabeza está llena constantemente de las memorias, de lo que hice ayer y antes de ayer y antes de ayer. O sea, ¿cuántas impresiones hay? Son miles y millones durante una vida.
Pero si en alguna vida anterior nosotros hemos alcanzado alguna comprensión de la conciencia de Krishna, ¿por qué en la siguiente vida se olvida?
No se olvida por completo, ese es el punto. Pero finalmente está ahí nuestro deseo. ¿Por qué tuvimos que volver a nacer? Porque no hemos completado el trayecto por algo. Y normalmente son los apegos, los deseos materiales que siguen en el corazón y queremos cumplir. Entonces Maya tiene esas dos funciones, que nos tira y también nos cubre. sea, cubrir, y como has dicho al principio, el alma tiene conocimiento perfecto, completo en el corazón. Nitya Siddha Krishna Prema. Sadhya Kabunoi no es algo que hay que aprender de fuera, pero Shravanari Shurechite Kuroya Udoi. Pero está cubierto. ¿Por qué? Porque queremos olvidar. Krishna cumple ese deseo nuestro de quiero olvidarte, quiero ser independiente y no tener esa memoria de ser un sirviente eterno, porque no me interesa. Quiero ser Ishvara. Ishvaroham, Ambogi, yo soy el disfrutador. Sidoham, soy perfecto. Balavan, lleno de fuerza. Y Suki, feliz. Es todo ilusorio. Pero como hay ese deseo, pues Maya nos cubre y nos hace pensar, sí, estoy bien, ¿no? Está todo, wow. Y Krishna a veces nos, a través de Maya también, nos da algún palo para recordar, pero si queremos olvidar, Prabhupada dijo una vez, si tú quieres olvidar a Krishna, Krishna te da la inteligencia para olvidarlo para siempre. Se depende de nuestro deseo. Entonces ese olvido en realidad es parte de nuestro deseo de no quiero recordar conciencia de Krishna. Y a veces pasa a los devotos un poco, algunas veces, desafortunadamente, cuando ya no me interesa, ahora quiero disfrutar y sea consciente que soy, no soy el cuerpo y esto, lo otro, de tantas cosas, ¿no? Molesta, ¿no es así? Cuando te dicen, ¿no? La complacencia de los sentidos no es bueno. Y, ay, no, déjame, eso, déjame. Ahora quiero disfrutar, no quiero pensar en eso. Es así, ¿no? Es así. Es un impedimento. Si tú quieres disfrutar, pero simultáneamente estás consciente de los versos de Srimad Bhagavatam, especialmente para hablar lo que dice, ¿cómo vas a disfrutar? Tienes que olvidar. ¿No es así? ¿Sí? en realidad el devoto no puede, y Krishna tampoco le deja. Puede disfrutar un poco y luego se da cuenta y algo no está ahí, se recuerda. Dice, eso no es. Pero en realidad sí, el olvido es como una misericordia para que podamos hacer tonto. Si no, no sé, no fuera posible. En fin. ¿Algo más? Sí.
Una reflexión en este verso y después ve la realidad, ¿no? Que hoy es un desafío tan fuerte de educar a los niños en conciencia de Cristo.
Muy difícil. Muy difícil, porque todo lo demás, todas las otras influencias están en contra. Pero Prahlad es el ejemplo, que aunque es hijo del rey de los demonios, es posible, pero es muy difícil. Hay que darles un buen ejemplo y el máximo posible una asociación, una compañía, un buen ambiente, para que haya por lo menos durante un tiempo, cuando tú tienes el máximo control, digamos, ellos pueden tener una impresión. Cuando llegan a los 12, 13, 14, 15, más difícil, casi se vuelve imposible, porque va a decir, ¿qué? A ver. Déjame, yo ahora quiero hacer lo que yo quiero. Cuando son pequeños, te hacen caso. Cuando llegan a la pubertad y más allá de eso, se acabó. Se acabó. A menos que uno ha podido formar un vínculo realmente estrecho, afectuoso, y siguen respetándote y buscando consejo, que no es en muchos casos, por lo menos según mi experiencia. Entonces, ahora es importante. Más adelante se vuelve complicado. Y cuando es una hija, peor. ¿No? Mucho, mucho más difícil para, según mi experiencia, más difícil.
Sí, por ejemplo,
solamente por el sonido, no he podido entenderlo todo. ¿Lo puedo repetir con un poco más alto?
Porque se dice que los niños en un momento crecen, cuando son adolescentes, este vínculo como se corta.
A veces se corta.
Es un buen argumento el hecho de que mientras ellos estén viviendo en la casa de los padres y con el respaldo económico, afectivo que le dan los padres, ellos tienen como que alinearse a lo que los padres necesitan.
Hombre, yo creo que sí es un argumento. A veces se usa y los niños no les gusta para nada eso, ¿no? Pero mientras que estás en mi casa, haces lo que yo digo. Tiene su lógica también. Ahora uno tiene que ser diplomático para que no se corta de tal manera que se va a su cuarto, cierra la puerta y pone un cartel: no entrar. Y la madre del padre, pam, 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 déjame en paz, ¿no? Y ponen la música a tope y se corta, ¿no? O sea, la cortina, baja la cortina y ya no tienes acceso. Eso tampoco es deseable. Pero hay que razonar si se puede, no es lógico. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. A mí me ha pasado con una hija, por ejemplo, cuando era todavía menor de edad, como bueno, todo el mundo lo ha hecho, le dejan la moto un amigo y conduce la moto sin canet y sin nada. Y le dije, cuando me enteré, eso no puedes hacer, porque no estás así sola y cuando te cogen tú tienes el problema, te van a dar la multa y tú pagas o incluso vas a la cárcel. No, te va a venir a mí, porque eres menor de edad y yo tengo responsabilidad. Si yo no he impedido que tú coges una moto y vas por ahí y causas un accidente, quizás con muerte. Si hay indemnización que hay que pagar, tú no tienes ni canet, ni seguro, ni nada, ¿quién luego es responsable? Pues yo. O sea, ese tipo de... ¿no? No es que pueden hacer lo que quieras. Tú lo puedes hacer cuando tú tienes tu propia vida, eres mayor de edad, tu propia economía, lógicamente, ya, tú misma y mismo. Y cuando hay algo, te piden a ti la responsabilidad. Mientras es así, uno dice, mira, lo siento mucho, quisiera que sea así, pero tienes que esperar unos tantos años más, porque de momento, por la ley, yo no puedo hacer nada, por la ley es así, y hay que jugar según las reglas. A ver si pueden decir.
Sí. No, muy buena el tema, muy buen verso. También tengo un hijo de 8 años.
Ahora aprovecha. 8 todavía está bien, o Kaumara. Aunque es Pauganda, pero está bien. No es Yauvana. Cuando es Yauvana, jovencito de no, teenager. Complicado. Sí, porque la influencia está, a menos que estemos apartados en la burbuja, en el mundo, otro mundo,
en la finca,
lejos de todo. Pero no, normalmente estamos ahí en el medio. Y incluso la mayor parte del tiempo pasan con otras personas. En el colegio, en la escuela, con los amigos, y tú quieres impedir que esto lo otro, pero el otro lo tiene, y ¿qué vas a hacer? Yo quiero también una PlayStation. Ah, no, eso seguro no usamos. Mira, y si no, se va a casa del amigo, o un videojuego, y todo el día. ¿Qué hacer? Es su propio móvil, claro, el móvil, y acceso a internet.
Ilimitadas
por suficiente. Y internet, o sea, va de mal en peor. Es así. Porque yo lo he visto desde empezó, prácticamente, hace ya años 90, finales de los 80. Yo ya tenía un modem. No se puede comparar con lo que hay hoy en día. Era todo tan lento y no había páginas así que se cargan. Era email y un poco más y empezar alguna página. En España, ¿no? Años, sí, 90, 92. Pero luego ya estaban hablando que querían, porque ¿cuántos había conectados? O sea, nosotros uno de los primeros, miles, vamos, son millones. Es la idea, es que toda la sociedad, y ahora en Alemania van a empujar la conexión, no sé, más rápida para todo el país, ¿no? Una inversión enorme de dinero, y toda esa idea falsa que eso va a ser un beneficio para todo el mundo de tener toda la información así en cualquier momento y para todos. Pero lo que quiero decir es que el acceso a páginas muy negativas antes había como era no tan fácil, había restricciones. Hoy en día cualquier cosa en cualquier momento sin ningún impedimento cualquiera puede tener, y no importa si tú tienes 5, 6 años o 8 años, 10 años, enseguida tienes todo. Y esto está por eso es demoníaco. En realidad es demoníaco, es una estrategia demoníaca, aunque no será un demonio como Hiranyakashipu que está manipulando esa idea de la conspiración, ¿no? Pero es general, calcula, es un sí, va en esa dirección de, ¿no?, en todos los aspectos, también especialmente el aspecto sexual, de promover cualquier relación, vale, mientras que lo pasas bien y te gusta. ¿Quién eres tú o soy yo para decir que no? ¿No? O sea, esa conciencia se va implantando desde quien ve la tele, todos los culebrones, todas las películas están, y las charlas, todo va en esa dirección, que no pasa nada, y luego ya es normal y uno va, ¿no?, perdiendo la discriminación. Ya es complaciente en los sentidos, ya es, o sea, incluso lo más, digamos, conservador es negativo para la conciencia de Krishna. Quiere decir, cuando es como no hay ninguna regla, todo vale. Es muy difícil. O sea, esa influencia está tan fuerte que es muy difícil de proteger a un joven o una joven de esas influencias. Muy difícil. Nosotros lo vemos, ¿no?, devotos que han practicado muchos, muchos años y están fijos en el servicio devocional, convencidos, pero es todo lo que tú sales fuera en la calle, todo es así. No, no hay otra cosa, ¿no? La publicidad, todo. Y la gente como actúa, como se viste, como habla, medios de comunicación, en todos los tipos, escrito, imagen, sonido, todos en esa, así, pam, 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 y sin parar. ¿Y quién te salva? ¿No? A ver, ¿cómo vas a salvar?
¿Cómo
vas a salvar al hijo?
No, lo que quiero preguntar, digo, que tiene que ver puntualmente con eso. Néstor tiene 8 años. En los últimos años, ¿no?, ya está volviendo más valor, y hay un tema cuando a lo sexual puntualmente que ya se empieza a desarrollar. Entonces mi pregunta es, si me podría dar un consejo, ¿no?, de cómo, bueno, sentido común, supongo, ¿no? Sí, Gustavo, pero porque es una línea muy difícil, no quiero de alguna manera generar un
trauma.
Un trauma que no me hablé de mujeres, no me hablé de noviecita, ¿no? Pero tampoco quiero la vida sola. Entonces estoy como en ese proceso, es muy personal, ¿no?
No personal, es global. Y no sé qué se puede hacer. Lo único que se puede hacer es intentar dar conciencia de Krishna, y finalmente el alma tiene que elegir. No queda otra. No somos, tampoco es posible controlarlo, y el destino y la conciencia y el desarrollo mental, físico, psíquico, espiritual de alguien. Lo único que se puede es como aquí está, y da un buen ejemplo, y eso, aumentar el tiempo que uno puede estar en contacto con Krishna de alguna manera. Al fin y al cabo, ellos van a decidir. Pero es muy difícil resistir, porque todo, como hemos dicho, va en esa dirección, y solamente en esa, no hay otra. Todo lo demás, o sea, lo he leído hace poco, eso era de incluso no devotos. Así, un libro de Dhanavir Maharaj sobre Brahmacharya, y que algunos científicos, algunos filósofos, o sea, pensadores, que no son ni siquiera devotos, también ven esas cosas y dicen que Freud prácticamente era el causante de muchos males, porque ¿cuál es la conclusión como básica de toda la filosofía freudiana, de la psicología? Que el problema principal es la represión. Y darle rienda suelta a todas esas cosas es bueno. Justo ahora en Buenos Aires hicimos un Harinam. Y no sé, a lo mejor también estará aquí. Se anuncia un libro de una escritora, un cartel enorme, uno de los grandes que están así arriba. Está el libro y luego sacan una cita para darle la idea de qué va el libro. De ahí pusieron, ¿cómo era? No tengo literalmente, pero más o menos lo que significa es como las inhibiciones son como, olvídalo, son del pasado. A partir de ahora, la única regla es el placer. Es la única regla, eso sí, más o menos literal, ¿eh? La única regla, a partir de ahora, el placer es la única regla, o la única regla es el placer, básicamente era la frase. Y lo anterior es como las inhibiciones son como que, ¿no? Era del pasado, eso ya no queremos, es como para olvidarlo, es un impedimento, es malo para el desarrollo del ser humano. Todo lo que los sufrimientos y los traumas que hay son porque por la represión de la iglesia, de los religiosos que dicen que no sé. Hay que casarse, y antes de casarse no, y todo eso no queremos. La única regla es: te gusta, hazlo.
¿Por qué no?
¿Qué daño hago? Yo no mato a ningún animal. Acepto que sí, comer carne quizás no es tan bueno porque el pobre animal de corte. Pero si me lo paso bien y tú estás de acuerdo, y los dos, y da igual si eres hombre o mujer, mientras que se siente bien, está bien. La única regla es placer. Y eso se implanta. Y eso, o sea, a mí me lo dijeron, mi hija me lo dijo, que por ejemplo, los homosexuales, dice, está aumentando, o sea, más y más gente, y algunos no saben qué son, porque finalmente también da igual, mientras que lo pasamos bien, ¿qué más da? La única regla, placer. O sea, el nuevo lema, el nuevo mantra, ya para recordar hoy durante el día, la única regla, el placer. No sé si este cartel aquí no se ve.
Y bueno,
estaba en el Cabildo, en la calle grande Cabildo, ahí arriba un cartel así grisoso, anunciando un libro, no sé de quién, una mujer, y era eso, pero grande, grande significa en una esquina dos partes, enorme, y se lee desde el otro lado de la calle, no podía leer. Estará para eso, claro, a que se lee. Y luego que compra el libro, a ver qué hay dentro del libro. Todo enfocado a eso, para explicar por qué. Y dando todas las razones, miles de razones, porque eso es la vida que queremos llevar. Y los hijos, desde luego, les vamos a enseñar eso. Que sean buenos demonios.
Me gustó mucho, ¿no? Me parece muy importante establecer un vínculo amoroso y de confianza.
Es lo único. Eso sobre todo. Entonces, incluso el niño se va a desviar, porque es difícil de evitar, pero luego se va a recordar, especialmente cuando Maya le da algún palo, y el supuesto placer se convierte en dolor, que es la ley de la naturaleza. Eso es todo Maya, Sukaya, este placer, sí, aparente, es como Krishna dice en Bhagavad Gita, al principio mucho néctar, y al final se cambia y sube el sabor amargo y el dolor crece y al final uno está así como y uno se pregunta qué ha pasado. Ay, no lo he hecho bien, la próxima va a ser mejor. La confusión, ¿no? Todavía no ha aprendido a ser un buen disfrutador, hay que ser listo y... o el olvido también, como está el deseo, Maya te cubre de tal manera, el dolor, bueno, bebo y tomo muchas cosas para olvidar el dolor, y uno finalmente es la ignorancia total. Y Prabhupada dice, hoy lo escuché en la clase, dijo, uno de los síntomas de la ignorancia, cuando uno realmente está desafortunado y en tamaguna, es cuando tú estás sufriendo y no te das cuenta. O sea, no te preguntas por qué estoy sufriendo y cómo puedo solucionarlo. Y él da el ejemplo del animal que le llevan al matadero, cabra o lo que sea, oveja, y unos entran y ya se oyen los chillos, los gritos y la sangre sale fuera. Y el animal sigue comiendo la hierba hasta que también entre. Un ser humano, dice, si es inteligente, cuando se da cuenta de una situación así, echa a correr. Va a hacer algo para evitar entrar en el matadero, porque sabe lo que va a pasar. Pero el animal, cuando es ignorante y no comprende el sufrimiento, puede que delante de sus ojos pasan esas cosas y ahí sigue comiendo la hierba hasta el último momento. O sea, eso es un síntoma de cuando alguien no es realmente un ser humano, porque no se pregunta por qué sufro, o ni siquiera es muy consciente que está sufriendo. O sea, Kaumara, Acharya, Pragya, hay que ser inteligente. Muy tarde.
Ahora es una preguntita bien cortita. Igualmente, cuando uno comienza y practica la conciencia de Krishna con muchos años, ¿sí? Cuando, como usted, uno empieza a recobrar su memoria, ¿no?, espiritual, ¿o no?
No sé, ¿quieres una vida pasada o algo?
No, la vida pasada, pero empieza a tener realizaciones de no sé, de relaciones con cosas espirituales, con Krishna, su conciencia espiritual, ¿o no?
¿A dónde quieres ir? No entiendo perfectamente.
No, si uno empieza a tener realizaciones de que, bueno, de que en otras vidas estuvo realmente, fue devoto, estuvo con Krishna y... No, nada.
No en mi caso, ¿eh? No.
Pero... Porque se dice, ¿no?, que uno arranca de donde dejó. O sea, si uno tuvo vida espiritual en otras vidas, uno arranca de esa parte de donde dejó.
No sé si alguien puede decir que realmente recuerda exactamente qué ha sido en el pasado y qué ha hecho y dónde lo dejó. Pero desde luego yo no puedo decir eso. Me siento afortunado de haber podido empezar en un momento pues no tan viejo, 90 años tenía, un poco de Maya así, pero no tanta. También es una ventaja en cierto modo, ¿no? Yo veo que sí, imagino alguna gente, unas personas que en 30, 40, 50 años y han vivido esos, bueno, prácticamente desde los 15, 16 ya, ¿no?, el disfrute prácticamente habitual y intenso. Difícil, pero claro. Por eso, Kaumara más fácil y a los 20 más difícil, pero no tan difícil. Hoy en día quizás más difícil que hace 40 años.
Hay gente que cobra por hacer eso.
¿Mm?
Hay gente que cobra por hacerle recordar a otras personas sus vidas.
Ya, no, y, sí, la regresión hipnótica, etc. Pero finalmente la cuestión es para qué. Lo que cuenta es ahora y lo que hago ahora.
Eso me trae un poco la pregunta que hizo Cristian ayer, por nuestro propio esfuerzo. O sea, ¿por qué uno se trae la conciencia de Cristo? ¿Por karma o por misericordia?
Ah, misericordia. Sí. No, eso es un punto importante, porque bhakti es independiente y no depende de un buen karma o de alguna cosa externa. O sea, esto se habla ahora, a ver, si es Jiva Dharma o alguna escritura, lo he leído, o Madhurya Kadambini. Se habla de ese punto, porque a veces se pregunta, ¿y cómo? ¿Por qué? Ah, la pregunta es, ¿qué significa Kona Bhagyavan Jiva? Una jiva afortunada. O sea, parece que la buena fortuna es la causa que uno es devoto. O si uno tiene mala fortuna no puede ser, o, en fin. Pero la conclusión es que no, bhakti es independiente. No es que debido a buenos actos del pasado, tengo ahora como me toca ser devoto, ¿no? Es casi inevitable. Sería karma mimamsa, la filosofía que yo he hecho esto y ahora a cambio Dios me da aquello. No. Karma mimamsa, la filosofía karma mimamsa es que prácticamente Dios está obligado a recompensar tus esfuerzos, podemos decir, espirituales. Si yo hago esto y luego Krishna o Dios tiene que suministrar la miseria, el néctar o realizaciones. No, bhakti es independiente. Y, pero Krishna, es Krishna por supuesto, pero Krishna simultáneamente se somete o a los devotos, a sus devotos. Si el devoto otorga misericordia a un alma, Krishna no niega. Algo así. Y tengo que mirarlo, pero no tengo el libro aquí, quizás es en el vez esa sección. No es fácil de entender, tengo que decir, pero va en esa dirección, que cómo es, o sea, cuál es la causa, vamos a decir, uno es devoto o no es devoto, de eso se trata. Voy a mirar a ver si lo encuentro y podemos mirarlo más adelante. Pero principalmente yo recuerdo que bhakti es independiente, y por eso es la misericordia. Y la misericordia de los devotos, claro. Por eso van y distribuyen el santo nombre y la escritura. Y o pasada. Y son, bueno, no es que no, esa persona sí, esa persona no, sin discriminación. Un poco así. ¿Algo más? Ya está, creo que poco tarde. Seguiremos. Todos los versos son súper interesantes. No podemos hacerlos todos. El capítulo tampoco es tan, son 30 versos. Ya veremos, quizás aún podemos hacer más de uno. No hay ningún mal en ello. Aprovechando un poco, algunos significados no son tan largos. Esto podemos hacer 2 y 3, 2, 3 y 4 ya, a ver. Algunos que voy a mirar, quizás algunos también el tema, como por ejemplo de los 100 años, son más de un verso. Habla de los cómo se desperdicia, pues se juntan unos cuantos versos según el tema. Algo así. Bueno, continuará. Okay. Muchas gracias. Si lo probar, que ya, si pro la para, aquí ya, durante la cima, para no estar en la hora, para que se vea, si no